Zettelmont les ofrece Ser cristianos en un mundo sin luz, dirigido por el padre Alberto María. Un programa producido por Zettelmont Televisión.
Bienvenidos un día más a nuestro programa Cristianos en un mundo sin luz. Ya sabemos que hoy, más que nunca me atrevería casi a decir, es necesario evangelizar nuestro catolicismo y por eso nosotros contamos con el padre Alberto María, quien siempre nos presenta en nuestros programas ejemplos y testigos para ir completando, para ir enriqueciendo las reflexiones espirituales que puedan ir surgiendo. Los testigos que en diversos modos y con estilos diferentes han orientado y están sosteniendo nuestro itinerario hacia Cristo. Pues sin más presentación, pues ya todos los conocen, pasamos a saludar al padre Alberto María. Bienvenido a nuestro programa, padre
Hola,
Alberto
María. Hola, María Ángeles, muchas gracias.
Bueno, padre Alberto María, en los programas anteriores hablábamos de comunidad y fuimos concretando hasta llegar a la comunidad a la que usted pertenece y charlábamos en concreto en nuestro último programa de la queja, entre comillas, muy generalizada, de que los monjes no viven en el mundo y deberían vivir más en el mundo, en la realidad y dejarse, con perdón, de tanta oración. Lo que le repito es un comentario que hay mucho en la calle y que seguro que usted tiene algo que precisar.
Bueno, la respuesta sería muy amplia. Yo recordaría los pasajes en los primeros monjes allá en el siglo III o IV, cuando se marchaban al desierto para estar más plenamente con el Señor, allí trabajaban, después bajaban a las poblaciones más próximas con sus cestas, porque eso era su trabajo, hacer cestos, bajaban, los vendían, compraban legumbres y se subían de nuevo al desierto. Pero es curioso la experiencia y los escritos al respecto de cómo muchísimas personas iban hasta el desierto para hablar con los monjes y preguntarles las cosas, las respuestas a las preguntas que la vida les deparaba. Y eso ha sido así ininterrumpidamente hasta los días que corremos. Recuerdo también en un monasterio ruso de Sarov, cuando San Serafín de Sarov estaba en el monasterio, se pasaba mitad de año en el monasterio y mitad de año más o menos en los bosques de ermitaño. Cuando él estaba en el monasterio, la puerta del monasterio no se cerraba nunca, ni de día ni de noche, porque había una larga fila de gente, desde enviados del zar, enviados de los gobernadores, enviados de la iglesia, campesinos humildes, gente de toda condición, que iba a preguntarle qué era lo que debían de hacer frente a la situación concreta con la que se encontraban. Los monjes, siguiendo el ritmo de esas afirmaciones que hacen la gente, quizás no hacemos nada, pero sí es verdad que el conocimiento de lo que ocurre en el mundo forma parte de nuestra vida, porque las personas mismas que andan, muchas de las personas que andan con dificultades o que quieren simplemente enfocar su vida más hacia lo positivo, más hacia Dios, más hacia la esperanza, más hacia la vida vivida, bien vivida desde dentro, acuden al monje a buscar una palabra de orientación o una palabra de esperanza. Y en ese sentido nos pasa como también a nosotros hoy, nos pasa como a los monjes antiguos o como a los monjes de siempre, digamos, los grandes monasterios que han existido desde antaño. Por otra parte, una cosa real, trabajando en los medios de comunicación y llevando a cabo una misión evangelizadora a través de la televisión, yo me atrevería a decir que veo muy difícil que una familia cristiana normal sepa más del mundo de lo que nosotros sabemos. Porque el evangelizar te requiere estar al tanto de lo que sucede en el mundo, de lo que sufre la gente, de las causas por las que sufre, de las causas por las que padece, de las causas por las que tiene conflictos. Te requiere conocer de tal manera al hombre que si no buscas la respuesta en Dios, entrarías en el mismo conflicto de todos aquellos que, incluso profesando una fe cristiana o católica, están metidos en el mundo como si fueran paganos, porque tienen los mismos intereses, los mismos ansia de poder, las mismas preocupaciones, las mismas ansiedades, los mismos estrés. Esa es una diferencia notable. Yo sí diría que en este caso concreto, en el nuestro, para poder evangelizar, y yo remitiría a que nuestros televidentes leyeran algo, algún texto del Papa para saber exactamente lo que es evangelizar, para poder evangelizar e iluminar la vida de los hombres desde Dios, hay que conocer mucho la vida de los hombres y mucho la vida de Dios. Y entre las cosas que nos tenemos que afrontar, pues son también desde las preocupaciones económicas de los hombres, de los problemas económicos que afrontan, quizás muchas veces por vivir más allá de sus posibilidades, a familia, a problemas matrimoniales, problemas de educación de hijos, problemas de convivencia social, problemas laborales, problemas de orientación del ocio, en fin, ¿qué más esperan? ¿Qué más se supone que tiene que saber un hombre que busca hacer feliz a los demás?
Verdaderamente somos muy exigentes la gente de a pie. Pero, padre, sigamos, porque en el programa anterior se nos quedó también un puntito en el que poner un poco más de luz, como característica peculiar de esta comunidad, es la oración constante, la oración continua para una comunidad que se dedica a la oración. Y vuelvo a presentarle casi literalmente el comentario que pueda oírse por cierto sector de la sociedad en la calle, comentario oído, aquí donde una comunidad religiosa se dedica a la oración y nada les distrae, remarco cada una de mis palabras, nada les distrae, es fácil, entre comillas, dedicarse a la oración continua. Pero, por ejemplo, para las personas que no vivimos en un monasterio, que estamos en la calle, todo es más difícil por tantas obligaciones, por tantas responsabilidades, trabajo, hijos, compras, familia, etc. ¿Qué podría aportar sobre este punto, además de su sonrisa significativa?
Yo recuerdo que una vez unas señoras visitaron uno de nuestros monasterios y entonces estaban las monjas pintando iconos. Y las señoras entraron y fueron invitadas a pasar al taller, que es de libre acceso, y vieron a las monjas y dijeron, ¡ay, claro, así se distraen! Yo creo que yo recomendaría primero a esas personas que no conocen para nada la vida monástica ni la vida contemplativa, que se acercaran a un monasterio y conocieran, preguntaron un poquito cómo viven los monjes o cómo viven las monjas de clausura. Porque yo diría que la ignorancia es muy atrevida. Y en esta España nuestra, o en este tiempo nuestro, en el que todos hablan de lo que no conocen y manifiestan una opinión sin conocer, creo que es importante que conocieran la fundamentación y la raíz de la vida monástica y lo que supone en este tema concreto de la oración constante. La oración constante no consiste en ningún momento que el monje o la monja se esté quietecito en la iglesia o en su celda sin hacer absolutamente nada, solamente sentado o arrodillado ante el sagrario diciendo X oraciones concretas. La oración con el monje, la vida del monje se constituye en una gran parte en una dura jornada de trabajo. El trabajo que hacen los monjes, que también es muy variado. Hay monjes que en Holanda pues están fabricando cerveza sin alcohol, otros monjes han fabricado chocolate, otros monjes están haciendo hamburguesas, otros monjes están haciendo, en fin, los mil productos que son el sustento del monasterio y que con el que se atienden las necesidades de los demás hombres. Pero la oración constante supone estar en la presencia de Dios mientras, en todo tiempo, estés en la iglesia o estés haciendo tu trabajo, cualquiera que este sea. Hay monjas que, incluso en España hay algún monasterio que lleva todo el servicio informático de una determinada caja de ahorros. Todo el servicio informático se lleva desde un monasterio y las monjas trabajan sus 8 horas diarias como todo hijo de vecino. El pensar que la oración continua implica una pasividad o una inactividad absoluta es no conocer la vida monástica. San Antonio y los monjes primeros, y de ellos se ha ido configurando toda la vida monástica en la iglesia, tanto de Oriente como de Occidente, trabajaban 8 horas diarias sin interrupción, es decir, estaban en actividad constante, pero como dice San Antonio, el grande, el primero de los monjes, él dice, las manos en el trabajo, la mente y el corazón en Dios, eso es lo esencial de la vida del monje. En lo que ocurre que, claro, quien está entretenido en mil quehaceres, como la hermana de Lázaro, Marta, dice en el Evangelio, quien está entretenido en mil quehaceres, quien está ocupado en mil quehaceres y no ha aprendido a estar con el Señor mientras, en todo tiempo, pues claro, el problema no es que no lo hagan los demás, el problema es que no sabe hacerlo. Pero no se puede juzgar lo que hacen o no hacen los demás sin entender que la vida puede ser distinta de la que uno vive en ese aspecto. La oración constante, evidentemente, es el soporte de toda vida cristiana, porque San Pablo no escribió a los monjes. Cuando San Pablo decía orar sin cesar, no escribía a monjes, porque no había monjes entonces. Se refería a los cristianos, a todos. Y el problema de muchos cristianos hoy es que no oran sin cesar. La oración está ausente de sus vidas, solamente en la práctica sacramental o en las acciones culturales, la misa del domingo o el rezo de algún rosario, o cuando truena que se acuerdan de Santa Bárbara, como dice el refrán también, ¿no? No, el problema es que la vida sería de todo un cristiano sería diferente si estuvieran en esa constancia gozando de la dulzura del Señor todos los días, todo tiempo.
Entonces, perdóneme, Padre Alberto, pero insisto en el tema porque me interesa muchísimo y sé que a quienes nos ven también. Entonces, los laicos, por ejemplo, padre, y sobre todo laicos muy cercanos a alguna comunidad, ¿podemos permanecer en la contemplación continua de Dios, en nuestros trabajos, en nuestros quehaceres cotidianos, sin cesar?
Yo te diría, así muy brevemente, esto implicaría mucho tiempo, y el programa no da para tanto, pero yo te diría simplemente, en los primeros tiempos de la Iglesia, los cristianos aprendieron a estar siempre en la presencia del Señor de una manera muy simple. Ellos repetían siempre la oración del publicano del Evangelio. Jesucristo, Hijo de Dios, ten misericordia de mí. Esa era su manera de permanecer siempre, porque esa invocación al nombre de Jesús, ellos sabían que hacía presente a Jesús en sus vidas. Entonces, de la misma forma que el mar manda el agua sobre la playa y se vuelve al mar, y poco a poco va llevando al fondo del mar la arena de la playa y los desperdicios que desgraciadamente echan los hombres, de la misma forma también trae desde el fondo del mar algunas cosas, algunos pescados, algunas algas, algunas cosas que deposita en la orilla de la playa. Eso es la Santa Invocación, eso es parte de esa oración constante que viene desde Dios, llega hasta el hombre y vuelve a Dios de una manera simple y sencilla. Hemos dicho varias veces que la oración no es algo complicado, ni consiste en hacer ninguna maravilla, ni consiste en rezar oraciones prefabricadas. Tan simple y tan sencillo como repetir el nombre de Jesús, eso es tradicional en la Iglesia desde el siglo IV. Y eso, desde antes del siglo IV, perdón. Y eso es factible para cualquier cristiano laico, esté donde esté, sea padre, madre, hombre, mujer, no importa, y realice el trabajo que realice.
Acaba de decir el Santo Padre, Padre Alberto María, que solo quien reza, es decir, quien se encomienda a Dios con amor filial, puede entrar en la vida eterna que es Dios mismo.
Sí, evidentemente, porque la experiencia de ser hijo de Dios te lleva a descubrir la grandeza que es convivir con Dios tu Padre, a todo nivel y en todas las dimensiones. Eso es como aquel que se enamora. El que se enamora no se quita de la cabeza a la persona a la que ama. Y está pensando en ella con mucha frecuencia, no diremos constantemente, pero digamos con mucha frecuencia, ¿no? Piensa en ella con mucha frecuencia y mentalmente le cuenta mil historias, aunque no la vea. Yo recuerdo que cuando yo estaba en América, en casa de mis padres había un cuadro grande, una fotografía mía, y un día me escribía mi madre que todos los días hablaba conmigo, porque cuando quitaba el polvo de la fotografía, siempre me contaba cosas que pasaban en la familia. Bien, ¿por qué? Pues porque cuando amas a alguien de verdad, y todo te lleva hacia él. ¿Por qué un adolescente puede amar a una muchacha, o un adulto puede amar a un hombre, a una mujer, o a la inversa, y un cristiano no puede amar a Dios y pensar siempre en Dios? O si lo haces, hace una monstruosidad, o hace algo imposible, o eso es cosa de locos porque eso no tiene sentido. Hemos de ser realistas. El fenómeno religioso, el hecho religioso, está en el hombre desde sus orígenes. Y está en el hombre siempre vinculado al amor. El hombre que ame necesita la referencia de Dios para vivir en ese amor y llegar al amor verdadero. Llegar al amor verdadero. Y si en la práctica humana un hombre y una mujer se aman, un matrimonio se ama y convive en paz, aunque a veces se enojen a lo mejor por cualquier circunstancia, pero surge la reconciliación por efecto del amor mutuo, ¿por qué eso no puede ser posible con Dios? ¿O por qué eso tiene que ser algo tan, tan extraño? Si el hombre lo puede hacer, ¿por qué no puede hacerlo con Dios?
Padre, de su conversación surge una facilidad a seguir ese camino que bueno, a mí particularmente me encanta. Pero también nos gustaría, Padre, que se detuviera un momento, si es posible, en el testimonio de su comunidad en concreto. Una comunidad que inicia el camino de la pobreza material, el gran testimonio de ese acto hoy frente al mundo. Y me gustaría preguntarle, ¿cómo es posible mantenerse? ¿Cómo es posible perseverar sin poseer nada?
Bueno, yo creo que eso es de las cosas más sencillas que hay. Porque basta no tener para no tener nada. O sea, cuando no tienes, no tienes. Lo que no puedes es jugar muchas veces en nuestro tiempo, vivir como si no tuvieras teniendo un respaldo de alguna forma, ¿no? Bien, nosotros optamos por la pobreza porque fue el camino que el Señor nos marcó, al estilo de los primeros monjes. Y seguimos sin tener nada después de 27 años. Es verdad que hay quien dice que nuestra casa no es un hotel de 5 estrellas, el monasterio no es un hotel de 5 estrellas, no tiene ni para la acogida la posibilidad de un hotel de 5 estrellas, nuestras celdas son muy sobrias, no tenemos nada. Pero además, aparte en los servicios, lo que son los servicios de acogida, pues tenemos lo mejor que tenemos, cosas que hemos ido recuperando, que hemos, base de nuestro trabajo, de nuestro seguimiento de Jesús y nuestro deseo de amar al hombre como Dios lo ama, de servirlo como Dios lo sirve y de llegar a donde Dios nos permite llegar. Los padres nos enseñan a amar la pobreza y a vigilar, no tener. No dejarnos engañar por la atracción de los bienes materiales, porque eso es una atracción muy sutil que comienzas teniendo algo de más y terminas teniendo muchas cosas de más. Recientemente me decía una persona que es que tiene en su casa muchísima ropa que no utiliza, que está nueva, pero que le saben mal darla, pero que ya no le viene. Y entonces va acumulando ropa porque la necesidad que uno se crea es mayor que lo que uno necesita. Y en ese sentido el Señor nos descubre que de verdad lo que importa es la felicidad del hombre está en el corazón, no en tener cosas. Y la pobreza tiene muchas grandes lecciones. Yo recomendaría a muchos de nuestros televidentes que se dieran un paseo por América Latina, o por África, o por Asia. Y yo les puedo decir que yo personalmente recuperé la visión del hombre, el verdadero hombre, entre los campesinos de mis parroquias de América Latina. No tenían nada, una simple choza, y ahí vivían con lo que podían, pero eran hombres. Eran hombres, eran seres humanos, sensibles, bondadosos, buenos. Quizás, nosotros hemos descubierto también que esa pobreza que Dios nos pide nos hace preocuparnos más de unas cosas que de otras. Y de las otras, mejor no preocuparse demasiado. Porque corren el riesgo, como ves muchas veces en familias o en personas, o incluso en instituciones, corren el riesgo de deshumanizar al hombre por la economía, por la mejora social, en fin, por todas esas cosas.
Padre, en esa pobreza, en esa provisionalidad, aparece casi unido directamente la disponibilidad, estar dispuesto en cualquier momento a responder con inmediatez, a emprender el camino que esté dispuesto por Dios. Pero también se oye en la calle, padre, que eso es fácil para un monje en este caso. Pero ¿cómo se va a responder con inmediatez a lo que Dios quiere de nosotros dentro de una familia que tiene una hipoteca, que tiene a los niños en el colegio, que tiene a cuidado a los ancianos? Siempre hay un pero a cualquiera de las actividades, diríamos, que ustedes pueden realizar, aunque usted está ya bastante claramente desbancando, todo lo que le voy diciendo, pero ¿cómo puede una familia responder inmediatamente, con inmediatez, a lo que Dios le pide?
Yo creo que recuperando la simplicidad de vida, recuperando la simplicidad de los conceptos de vida, en la razón, motivando, teniendo claro, en primer lugar, teniendo claro la razón por la cual vive y para quién vive. Y yo diría que en nuestro caso particular, ¿no?, uno tiene que elegir muy bien, utilizando los ejemplos comerciales, uno tiene que elegir muy bien para quién trabaja. Si uno trabaja para un empresario X determinado, tendrá un trabajo determinado, un sueldo determinado, pero si uno trabaja para otro empresario determinado, pues a lo mejor tiene muchas más ventajas que el primero, y tiene menos horas de trabajo, y puede tener hasta mejor sueldo. Muchas veces lo que ocurre es lo mismo. A niveles generales, uno tiene que saber muy bien para quién vive. Si vive para sí mismo o vive para el Señor, como dice San Pablo. Si uno vive para el Señor, no importa que sea monje o célibe o sea casado y tenga familia. Porque entonces los motivos y los puntos de elección de su vida son diversos, son distintos. Entonces la estructura que de alguna forma crea en su vida es una estructura bastante flexible que se adecua a cada necesidad. Cuando uno vive para sí mismo, normalmente construye estructuras muy férreas que son insalvables. Y entonces, cuando llega la necesidad de un cambio, es tanto lo que tiene que trastocar quien se cree incapaz de hacerlo. Y cualquier cristiano puede vivir esa provisionalidad, porque a cada uno el Señor nos pide una medida de provisionalidad. La medida del padre de familia con hijos no es la misma que el Señor, de hecho, puede pedir a un monje, a un religioso, ¿no? Pero eso no quiere decir que al padre de familia no se lo pida. Fallaría el Evangelio. Uh-huh. El Evangelio es para todos, no es para unos sí y para otros no, o para unos más o para otros menos. Recordemos que las vocaciones han salido muchos años después de la predicación de Jesús, y que Jesús habló solo a cristianos, a hombres y mujeres, la mayoría casados. Por consiguiente, Jesús contaba con la realidad del matrimonio, contaba con la realidad de los hijos, contaba con la realidad de los abuelos, porque también las familias de Israel los tenían dentro de sus hogares, vivían más por clanes en aquel tiempo, y Jesús estaba hablando a esa gente, no a otra. Y contaba con esa realidad y con la nuestra, que a fin de cuentas, aunque ha cambiado mucho en lo social, en lo sustancial sí es la misma.
Padre Alberto María, tenemos que terminar nuestro programa de hoy, pero me gustaría compartir con usted y con todos los que nos ven un comentario simpático pero lleno de enseñanza que Benedicto XVI, al terminar sus ejercicios espirituales, ha compartido con todos. Todos podríamos volar como los ángeles, pues no nos hallamos en la gravedad de las cosas materiales de la tierra. Si así fuera, Padre Alberto María, muchísimas gracias por estar con nosotros un día más y por poner luz a cada una de nuestras cuestiones. Gracias.
A vosotros.
Y a ustedes les espero en el siguiente programa. No se lo pierdan, pues con el Padre Alberto María intentamos poner luz en todas aquellas cuestiones que seguro que lo necesitan. Que Dios nos bendiga.
Les hemos ofrecido Ser cristianos en un mundo sin luz, un programa producido por Zetelmont Televisión.